La Voz de América presenta.
Rusia amplía su ataque militar con bombardeos al oeste de Ucrania. Estados Unidos expande sanciones al degradar el estatus comercial de Rusia. Y el presidente colombiano le dice a La Voz de América que la política hacia Venezuela sigue siendo la búsqueda de la democracia. Además, se cumplen 2 años de pandemia y el mundo todavía intenta adaptarse a convivir con el coronavirus. Bienvenidos a El Mundo al Día, soy Diva Lizeth Cash. Comenzamos. Rusia amplió su ofensiva en Ucrania en la tercera semana desde que inició la invasión militar, la cual ha dejado sin vida a más civiles que a militares, según Kyiv. Desde el oeste de Ucrania, Philip Crowder, de la agencia de noticias AP, nos reporta sobre los más recientes acontecimientos en el frente de batalla.
Esta guerra rusa contra Ucrania llegó cerca de aquí anoche. Rusia amplió su ofensiva militar atacando cerca de aeropuertos aquí en el oeste del país por primera vez. El Ministerio de Defensa ruso dijo que 2 aeródromos militares en Lutsk e Ivano-Frankivsk ahora están fuera de servicio. Los ataques aéreos en Lutsk dejaron 4 militares ucranianos muertos y 6 personas heridas, según el alcalde. Las ciudades de Lutsk e Ivano-Frankivsk están a entre 130 y 150 kilómetros de aquí. Esta ciudad de Leópolis es un paso importante para los refugiados, pero también para la ayuda humanitaria. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las autoridades estaban trabajando en 12 corredores humanitarios en la ciudad de Mariupol, pero también en otras ciudades ucranianas. Serían rutas de evacuación y de entrega de ayuda humanitaria. La principal prioridad es liberar a las personas que luchan por huir de Mariupol, ciudad sitiada bajo una presión cada vez mayor. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis.
Y mientras tanto, la importación de productos rusos como el vodka y el caviar han sido prohibidos por el gobierno de los Estados Unidos este viernes en un nuevo paquete de sanciones. Además, el presidente Joe Biden comunicó al Congreso su intención de degradar ampliamente el estatus comercial de Rusia como castigo por invadir Ucrania.
En Estados Unidos llamamos a esto PNTR, de Relaciones Comerciales Normales Permanentes. La revocación del PNTR para Rusia les hará más difícil hacer negocios con Estados Unidos. Y hacerlo al unísono con otras naciones que conforman la mitad de la economía mundial será otro golpe demoledor para la economía rusa. Ya está sufriendo mucho con nuestras sanciones.
Por otra parte, el Congreso aprobó más de 13.000 millones de dólares en fondos de ayuda humanitaria y de defensa para Ucrania. Y hasta la fecha, más de 2.5 millones de personas se han visto desplazadas por la guerra en Ucrania. El flujo incluye a numerosas familias que han hecho imposible para garantizar la seguridad de sus mascotas. Y para ampliar esta información, nos conectamos con nuestra enviada especial de La Voz de América en Polonia, Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es esta situación para las mascotas a la hora de cruzar las fronteras?
Diva, es una situación difícil, no solamente porque las familias han tenido que escapar la guerra, sino las condiciones en que esto sucede, con temperaturas bajo cero en lugares donde usualmente no hay acomodación para las mascotas. Sin embargo, los países están tratando de hacer lo posible para adaptarse a esta crisis y, por lo tanto, reducir algunas de las medidas de sanidad que usualmente se le exigen a cada uno de estos animalitos, que para estas familias son simplemente un miembro más.
A sus 3 años, Puma, la hija de 4 patas de Irina Borgodova, es una más de las miles de mascotas que han iniciado una travesía desconocida en busca de un lugar seguro, esto después de que Rusia atacara su hogar en Kiev, Ucrania.
Dejé mi vida, mis amigos, mi negocio, mi hogar. Mi perro también dejó a sus amigos. Es terrible y no debería hacerlo.
Aseguró Irina Borgodova a La Voz de América desde la estación de trenes de Shemesh, mientras espera para abordar un tren a su destino final, Tallinn, Estonia. Sin embargo, movilizar mascotas a lo largo de varias fronteras puede ser un reto debido a las regulaciones de cada país, que exigen que estén vacunadas y lleven un microchip localizador. Aún así, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal ha confirmado que países como Bélgica, Suiza y Francia, entre otros, han hecho excepciones debido a esta crisis.
Les entregamos tazas de plástico para las mascotas, perros y gatos, y ayudamos a las personas que tienen cachorros pequeños, perros pequeños que escaparon de la guerra.
Puma es una de las mascotas que ha tenido suerte, ya que su familia ha logrado sacarla de Ucrania. Sin embargo, otros no han corrido con el mismo destino.
Creo que cuando las mujeres tienen un perro grande, tienen un problema. Perros grandes o gatos no están para ir en el tren, es un problema.
Lo que ha obligado, según Ania Zlodova, a muchas familias a dejar sus mascotas en Ucrania. Algo que Ancela Petrovna nunca consideró hace 7 días cuando decidió escapar con Charlie.
Necesito traerlo conmigo. No puedo dejarlo. Este es mi hijo. No puedes abandonar el perro de ninguna manera.
Y a medida que la situación empeora en términos de seguridad, es cada vez más difícil que organizaciones internacionales dedicadas al rescate de estos animalitos tengan la posibilidad de entrar a ciudades como Kiev, donde se asegura hay miles de perros y gatos que tuvieron que ser abandonados debido a la situación actual. De hecho, las últimas cifras indican que por lo menos el 50% de la población de la capital ucraniana habría dejado este lugar.
Gracias a Celia Mendoza, nuestra enviada especial de Voz de América. Mientras tanto, Polonia ha recibido ya al menos 1.200.000 refugiados ucranianos. Justo en Chemish, uno de los pasos fronterizos más concurridos, también llegan a diario cientos de voluntarios tratando de mitigar el dolor de quienes huyen para empezar de cero. Nuestra enviada especial, Julia Riera, de La Voz de América, entrevistó a alguno de esos voluntarios.
Nos encontramos en la estación de transportes de Chemish, un lugar donde cada día llegan hasta 5 trenes llenos de refugiados ucranianos. Según las autoridades locales, hasta 1.800 personas llegan en cada tren escapando de la guerra. Como pueden ver, es un lugar que está lleno de gente. Sobre todo hay mujeres y niños que dejaron en Ucrania a sus padres y esposos que se quedaron combatiendo con el ejército ucraniano. Además de refugiados, aquí también hay particulares y varias organizaciones de carácter humanitario que reparten comida, ropa de abrigo, tarjetas para que los refugiados puedan conectarse a internet y también les informan sobre a qué destinos pueden dirigirse de manera gratuita en tren o en autobús. Hay personas que incluso ofrecen llevar en sus vehículos a los refugiados hasta otras ciudades de Polonia, como por ejemplo Cracovia o Varsovia, o hasta otras ciudades de Europa. La mayoría de los trenes que llegan aquí vienen de la ciudad de Leópolis, ubicada aproximadamente a unos 90 kilómetros de donde nos encontramos y que se ha convertido en el epicentro de salida de las personas que huyen de la guerra. Según ACNUR, desde que empezó el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, más de 2.500.000 personas han huido de su país en busca de refugio.
Era nuestra enviada especial de La Voz de América en Polonia, Julia Riera. En la ONU, Rusia fue acusada por varias naciones de utilizar el Consejo de Seguridad para promover una campaña de desinformación sobre el conflicto en Ucrania. Ángela González con el reporte.
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusaron a Rusia de utilizar este organismo para difundir información falsa sobre el conflicto de Ucrania. Durante la sesión sobre amenazas a la paz y seguridad, varios condenaron las intenciones de Moscú.
Una vez más, está usando desinformación, manipulación y noticias falsas como estrategia.
El embajador de Albania resumió así las que calificó de mentiras traídas por Rusia a esta sala.
Rusia ha acusado a Ucrania de genocidio en Donbas, lo que es ridículo. También ha acusado a Kiev de tratar de producir armas nucleares, lo cual es indignante. Y ha acusado a Ucrania de bombardear a sus propios ciudadanos.
Por su parte, el embajador ruso acusó a Ucrania y a Estados Unidos de complicidad para desarrollar armas biológicas, algo que la jefatura del organismo internacional dijo no tener evidencia alguna. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reaccionó de inmediato.
No vamos a dejar que Rusia se salga con la suya mintiendo al mundo o manchando la integridad del Consejo de Seguridad, utilizando este foro para legitimar la violencia de Putin.
Según ACNUR, ya van 1.900.000 desplazados en Ucrania y más de 2.5 millones de refugiados han cruzado las fronteras internacionales. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y recuerde que tenemos cobertura continua de la crisis en Ucrania en todas nuestras plataformas, vozdeamerica.com, y en las redes sociales nos encuentra como @vozdeamerica. Luego de su visita a la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Iván Duque, le dijo a Jaime Moreno durante una entrevista con La Voz de América que la política de Colombia y Estados Unidos hacia Venezuela sigue siendo la misma, la de buscar el restablecimiento de la democracia en ese país. El mandatario colombiano también destacó la designación del país como aliado no miembro de la OTAN.
¿En qué se diferencia hoy la política que tiene usted hacia Venezuela a la política hoy de la administración Biden?
La declaratoria conjunta que hicimos mantiene claro que nuestros países trabajan al unísono para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y yo no tengo ningún reparo en decirle lo que le voy a decir. Nicolás Maduro le ha hecho a su pueblo lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo de Ucrania.
¿Qué otros tipos de esfuerzos adicionales acompaña a Colombia a la comunidad internacional en el tema de Rusia y Ucrania?
Brindar apoyo y asesoría en el manejo migratorio, de tal manera que nosotros podamos ayudarlos en todo este torrente que están recibiendo. Nosotros tenemos experiencia de puntos de frontera, de atención nutricional, de atención en salud y también de desarrollo de normatividad como el estatus de protección temporal, aparte también del otorgamiento de nacionalidad a los niños que tienen riesgo de apatridia.
Presidente, ¿qué compromisos hace Colombia con esta designación que le hace como un país aliado, no OTAN?
Nuestros compromisos son los que es el trabajo conjunto en materia de seguridad. ¿Por qué Colombia es un aliado estratégico de los Estados Unidos? Entre muchas cosas. Primero, pues porque compartimos principios, valores, una relación de tantos años. Pero fuera de eso, Colombia es el país que representa más del 50% de las incautaciones de droga en este hemisferio. Y esa designación es un reconocimiento a la relación bilateral, que también ha sido bipartidista y también ha sido bicameral. Y es el fortalecimiento en materia de seguridad también nuestra relación.
Usted se reunió con el presidente Joe Biden, al mismo tiempo Delcy Rodríguez se reunía con el canciller de Rusia.
Esa reunión entre Venezuela y Rusia es la reafirmación de los que están en el lado incorrecto de la historia.
En breve veremos cómo se vislumbra el tercer año de pandemia.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hoy se cumplen 2 años exactos desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el COVID-19. Desde entonces, más de 6 millones de personas han muerto por el virus en el planeta. Hoy el 65% de la población mundial cuenta con al menos una dosis de vacunación y hay avances en las investigaciones científicas. Adriana Arévalo nos cuenta qué podemos esperar de ahora en adelante.
El 11 de marzo del 2020, el mundo entró oficialmente en la pandemia por COVID-19, un virus que se extendió rápida y agresivamente de continente a continente. A 2 años de su declaración, aunque no se habla aún del final de la pandemia, los especialistas dicen ver avances hacia una mejor situación y tener claras las nuevas reglas del juego para convivir con el coronavirus.
I think that it's likely that we will need to be vaccinated.
Creo que es probable que necesitemos vacunarnos anualmente en el futuro cercano. Creo que se desarrollarán algunos tratamientos nuevos, pero cuando observas históricamente lo que sucedió con las pandemias virales, esta es la forma en que se desvanecen, por lo que soy muy optimista.
De acuerdo con expertos, la economía mundial, que aún no termina de reponerse tras las cuarentenas y cierres obligados, podría ver sus mejores tiempos precisamente ahora, cuando las comunidades buscan regresar al punto de normalidad que se conocía antes de la pandemia.
Muchos negocios, muchos entrepreneurs, emprendedores, han aprendido mucho. Yo creo que con lo que pasó en estos 2 años, aprendieron de hacer varias cosas mucho mejor. Mira, lo que es limpiezas, que es muy importante para restaurantes, para hoteles. Eso yo creo que es mejor que nunca.
Las autoridades sanitarias sostienen que hay que mantener cautela y seguir vigilando de cerca el desarrollo del virus a nivel mundial. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al volver, les contamos cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El precio de la gasolina sigue subiendo debido a la invasión rusa en Ucrania. En Estados Unidos se rompió un nuevo récord y el impacto en el bolsillo se siente con más fuerza en California, donde se registran los precios más altos en todo el país. Verónica Villafañe nos informa.
Llenar el tanque está costando mucho más. El promedio nacional de un galón de gasolina regular, equivalente a 3,8 litros, es de $4.33. En California es de $5.72 y en Los Ángeles $5.80.
se estableció un nuevo récord.
Según Jane Venegas, portavoz de la Asociación Automovilística Americana, o AAA, el costo en California se debe al impuesto a la gasolina y a un aumento en la demanda.
Ya la gente está manejando más, está saliendo más de sus casas, inclusive ya estamos llegando a los niveles que se vieron antes de que iniciara la pandemia.
Pero el promedio es una cosa y otra lo que se ve en partes de California, más de $6, y en algunos sitios en Los Ángeles, más de $7 para gasolina premium.
Ha subido demasiado, es un precio muy alto y no tenemos ahorita la economía para estar pagando esa cantidad de dinero.
El súbito aumento se atribuye al alza en el precio del petróleo y sanciones contra Rusia.
Y ese es el principal factor, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos que el precio del petróleo pues establece, dependiendo de la demanda, la oferta, y cualquier interrupción en el suministro global afecta absolutamente a todos.
El dolor se refleja en el bolsillo. En promedio, los conductores están pagando $20 más para llenar su tanque.
Según expertos, el precio de la gasolina seguirá subiendo. Y es aquí en California donde se registrarán los precios más altos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y pérdidas superiores a los $1,000 millones se enfrenta a la economía ecuatoriana a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa.
Es extremadamente alto el precio que tenemos.
Con preocupación. Así miran los consumidores un posible aumento de la gasolina super, la de mayor octanaje en el mercado local, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. En la actualidad ronda los $3.70 por galón, pero se prevé una variación debido al incremento del precio del barril de petróleo.
Va a subir a unos 4.75 y aún está corto, ¿no? Porque debería subir más o menos a $6-7.
La afectación para la economía local viene dada por lo que representan los mercados europeos para los principales productos de exportación, como rosas, camarón y banano. Esto impide, por ejemplo, que desde Rusia se pague a los exportadores ecuatorianos debido a las sanciones impuestas por países de Occidente.
El pequeño y mediano productor o bananero aquí en el Ecuador, que es el que engloba la mayor parte de nuestros asociados, realmente es el más afectado, del que paga los platos rotos en guerra, en paz.
El gobierno aún analiza escenarios en caso de que el conflicto armado se extienda. El portavoz del presidente Lasso explicó que se buscan nuevos mercados para colocar la producción que estaba dirigida a países europeos.
No solamente va a provocar un excedente petrolero, sino que también afecta a las exportaciones ecuatorianas. $1,200 millones en exportaciones de banano, de flores, de pesca, se van a ver afectadas.
La producción local del campo también comienza a verse afectada debido a la escasez de fertilizantes que llegan desde Rusia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en más información, con 36 años, Gabriel Boric asumió como nuevo presidente de Chile. Su mandato estará marcado por la reforma de la Constitución y la búsqueda de un estado de bienestar equitativo para todos los chilenos. El nuevo mandatario tomó posesión en el Palacio de la Moneda y de esta forma reemplazó a Sebastián Piñera. Y en Honduras, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y armas tras ser capturado por las autoridades. Óscar Ortiz nos informa.
El magistrado José Rodríguez Vázquez dictó medida de detención provisional y reclusión en el Comando Especial de Cobras para el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por el presunto tráfico de drogas y armas.
Estableció el día 8 de abril a partir de las 10 de la mañana para la realización de la segunda audiencia. Esta segunda audiencia es una audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Allá se le presentaron 3 cargos. El primer cargo, que tiene relación con la participación en la conspiración para importar sustancia controlada, es decir, droga, hacia el interior de Estados Unidos.
El exfuncionario policial fue detenido por elementos de seguridad el miércoles en las afueras de Tegucigalpa y trasladado al Comando de Fuerzas Especiales Los Cobras. El arresto del Tigre Bonilla se hace efectivo tras ser solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y armas.
Un arresto exitoso, es una operación técnicamente limpia de la Policía Nacional y bajo las políticas de la señora presidenta, que nos ha expresado que todos aquellos mandatos emanados por la autoridad competente debemos cumplimentarlo y en este caso fue un éxito.
Sabiedón descartó que esta captura esté relacionada a otras 4 peticiones de extradición giradas recientemente por el gobierno de Estados Unidos y confirmó, además, que hay más solicitudes de extradición, incluyendo altos funcionarios de la Policía Nacional. Bonilla espera conocer si procede o no su extradición, el mismo proceso judicial que sigue el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, también recluido en el Comando Especial de los Cobras. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y al volver, les mostramos el curioso homenaje a las mujeres dedicadas a la ciencia.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estatuas de científicas contemporáneas estarán impresas en tercera dimensión y tamaño real en el Museo Smithsonian de Washington con motivo del Mes de la Mujer. Carolina Valladares nos muestra algunas de ellas.
Con la mayor colección de estatuas de mujeres jamás reunidas. Todas ellas pioneras en campos como las matemáticas, ingeniería o tecnología. De esta forma, la exposición If Then, She Can, Si Ella Quiere, Puede, en el Museo Smithsonian, rinde su particular homenaje a las científicas y a su poder para trazar un mejor futuro desde la innovación.
Esperemos que al ver mujeres en todas las etapas de sus carreras que son verdaderas científicas y hayan tenido éxito en sus campos, las niñas se sientan inspiradas al saber que hay espacio para ellas.
Un total de 120 figuras en tamaño real que esconden historias inspiradoras. Entre ellas la de la Thaisa Jones, la primera afroestadounidense que obtuvo doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida.
Si eres una chica en cualquier lugar, cualquiera que sea la carrera por la que te esfuerces, sigue esforzándote para llegar a esa carrera.
Y es a través de los encuentros cara a cara con las científicas, gracias a los códigos QR en cada una de las estatuas, que los visitantes pueden conocer sus relatos.
Me hace sentir muy orgullosa como mujer y muy inspirada como mujer joven para trabajar más duro en mí misma e imaginarme como una de estas figuras.
Me inspira a ir a la universidad y obtener mi título y simplemente dejarme saber que una mujer puede hacer cualquier cosa que un hombre puede hacer.
Relatos de esfuerzo y determinación que buscan inspirar a una nueva generación de mujeres que quieran volar alto en el mundo de las ciencias. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Murió el actor mexicano-estadounidense Emilio Delgado, quien durante 45 años encarnó a Luis, el tendero latino de Plaza Sésamo. Su esposa, Carol Delgado, informó a los medios que la causa del fallecimiento del actor de 81 años en su casa de Nueva York fue un mieloma múltiple por cáncer. Y de esta manera nos despedimos en el Mundo al Día por el día de hoy.